Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Estimados y fieles oyentes, hoy aquí una semana más con ustedes en Dos Voces, Dos Visiones, programa que tengo el placer de conducir junto a mi querido amigo Gamal Sol por Costa del Sol FM 93.1 desde Güiria, Estado Sucre. De hecho, si quieren disfrutar de la información más selecta y relevante de los acontecimientos actuales, no dejen de leer diariamente lo que es tendencia en la página de Costa del Sol FM, que se accede de esa manera, Costa del Sol FM 93.1. ¿Cómo estás, querido Gamal? Espero que estés bien. Danos la buena noticia sobre la gran invitada de hoy y el tema que vamos a tocar.
Sí, buenas noches, Dayana. Muchas gracias por esa introducción y la bienvenida. Bueno, y tenemos la muy buena y grata noticia de la gran invitada que tenemos hoy y el tema que vamos a tocar con ella. Pues tenemos el honor y el placer de tener de nuevo de invitada a la doctora Virginia Contreras. Ya que su polémico libro Chávez de Frente y de Perfil está a la venta en Amazon y en palibrio.com. Y en el programa anterior que tuvimos con ella, hacíamos referencia de que el libro estaba en preparación para su edición y salir, y de verdad creemos que salió más rápido de lo esperado. Bueno, bienvenida, Virginia, y muchas gracias por concedernos el honor de estar de nuevo con nosotros. Hago una breve reseña de Virginia. La doctora Virginia Contreras es graduada del Colegio Emil Friedman, abogada, especialista en seguridad y defensa. Se ha desempeñado en Venezuela como juez penal, directora de prisiones y profesora de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Central de Venezuela. Fue embajadora de Venezuela en la OEA y al terminar su gestión, después de separarse del gobierno, permaneció en los Estados Unidos trabajando para distintos organismos públicos y privados, como el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, adscrito al Departamento de Defensa. En el 2017 fue designada por la OEA directora de Seguridad Pública de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras, cargo en donde permaneció hasta la extinción de esa misión en el año 2020. De allí en adelante se ha desempeñado como profesora invitada en varios organismos, tanto en Estados Unidos como fuera del país, entre ellos la Escuela Superior de Inteligencia de la Universidad de Seguridad de Monterrey y México y la Policía Nacional de Honduras. De igual forma, se desempeña como consultora independiente en materia de seguridad ciudadana y democracia. Bueno, bienvenida, doctora Virginia. Un placer nuevamente tenerla aquí con nosotros. Y bueno, Dayana, te cedo los micrófonos para que empecemos con las tantas preguntas que vamos a tener hoy con Virginia en varias etapas de este programa.
Bienvenida, Virginia, ¿cómo estás?
Hola, Dayana, hola, Gamal. Yo estoy felicísima de estar con ustedes y de que me permitan no solamente hablar de mi libro, sino, bueno, colaborar, apoyar y responder todo lo que sea posible respecto a las preguntas que me van a hacer. Y bueno, aquí estamos a la orden, preparados ya para empezar.
Muchísimas gracias, embajadora. Bueno, vamos a empezar con la entrevista sobre su libro Chávez de Frente y de Perfil. Primero le tengo que confesar que, bueno, para mí Hugo Chávez es uno de mis top tens indeseables líderes más dañinos de la historia política de finales del siglo XX. Pero, sin embargo, leyendo el primer capítulo de su libro, y además de haberla oído en la conversación que tuvimos anteriormente, estuve reflexionando que Chávez siempre va a ser un referente político para Venezuela y es muy importante manejar un perfil político y hasta psicológico de quien cambiaría el rumbo de Venezuela e incluso de la región latinoamericana hasta el día de hoy, porque indudablemente tuvo su momento de liderazgo en Latinoamérica. Entonces, embajadora, ¿nos pueden contar por qué eligió el título de su libro Chávez de frente y de perfil? Y la segunda pregunta es, ¿por qué cree que a 11 años de su muerte Chávez todavía es un personaje relevante o que puede redefinir el futuro político de Venezuela la próxima década, bien sea porque siga el socialismo del siglo XXI o al contrario, porque surge una opción de democracia y libertad que apunte hacia una Venezuela próspera y de oportunidades para todos, no solo para una élite?
Bueno, es curioso que mucha gente, evidentemente dada la situación del país, cuando escucha este título se espanta, porque jura que yo estoy haciendo allí una biografía de Hugo Chávez, que si nació en Sabaneta de Barinas, un 28 de julio de 1955 a las 3 de la tarde, y no tiene nada que ver con eso. Hay un dicho que dice que quien no conoce la historia corre el riesgo de repetirla. Y aprovecho y me hago la... Si alguno quiere comprar el libro en Amazon, que la pueden comprar no solamente en Palibro, sino cualquier distribuidor mundial que exista, en Amazon el primer capítulo es libre. Y podrán darse cuenta los lectores que yo comienzo hablando de la situación de Venezuela. Es decir, el libro trata de Venezuela. Obviamente que Chávez fue el epicentro de unos cambios que, como tú muy bien lo dijiste, Dayana, son cambios que todavía se ven en el país, para mal o para bien. Por lo tanto, poco favor o flaco favor le haríamos a los venezolanos, y no solamente a los venezolanos. En el libro también señalo que este es un libro para que mucha gente se vea en el espejo en América Latina, inclusive en los Estados Unidos, con los sucesos que se produjeron en el ataque del Capitolio en el año 2020, podemos darnos cuenta que es que la sociedad está cambiando, la manera de actuar de la sociedad, el desapego a los valores fundamentales, la frustración por los líderes tradicionales está cambiando. Entonces, cuando yo hablo de Chávez de frente y de perfil, primero, aparte de redondear la situación o de adornar la situación con el caso de Venezuela, yo hablo de mi vida, cómo llego yo a conocer a Chávez y cómo de ahí en adelante empiezo a tratar a un personaje que pocas personas han escrito. Yo les digo a ustedes, Dayana y Gamal, que yo no sé por qué razón, si es por temor o por exceso de respeto, que mucha gente que estuvo cerca de Hugo Chávez, mucho más que yo, nunca ha escrito de detalles de Hugo Chávez. Es decir, escriben que si los brujos de Chávez, las novias que tuvo Chávez, los chismes, los rumores, ideología, pero nunca han escrito de la realidad que se vivió con él. Entonces, en mi caso, yo les puedo decir que este libro tiene narrativas inéditas que nadie conoce y que las conocerán cuando lean el libro. Y además, un detalle también importante, hemos pasado 25 años bajo este régimen, y a pesar de todos los intentos de cambio, a pesar de que se diga que hubo fraude, que no hubo fraude, que si esto, que si lo otro, todavía continuamos bajo este sistema. Y allí ustedes podrán darse cuenta por qué las cosas nunca han podido darse como uno ha querido. Porque muchas veces nos hemos equivocado, otras veces hemos creído que aquellos que parece que son grandes opositores no lo son. Ustedes en el libro van a leer historias directas mías, es decir, mis experiencias directas, vividas directamente, y todo lo que me contaba Hugo Chávez sobre mucha gente que se dice de la oposición y que colaboró en detalles muy importantes para poder instaurar este régimen en el país. ¿Por qué Chávez es importante hasta el día de hoy? Bueno, en primer lugar, porque Venezuela sigue sumida bajo la revolución bolivariana, o como ustedes lo quieran llamar. Hay otro personaje que es Maduro. Maduro no posee un liderazgo originario. Maduro heredó a Chávez. Chávez estaba moribundo y solicita que los votantes, sus adeptos, pues se decidieran por Nicolás Maduro. Por tanto, en este momento, lamentablemente para muchos, continúa el régimen de Hugo Chávez en el poder. Y por otro lado, para los que estamos en el exterior, todavía hoy en día se escucha hablar de Hugo Chávez y se venera a Hugo Chávez en muchos lugares. Les cuento en Centroamérica, en países de África, el nombre de Hugo Chávez sigue representando algo. ¿Por qué? Porque representa la lucha del poder del pobre, es decir, la voz del pobre que nunca había sido escuchada en el mundo, y obliga a muchos países ricos a darse cuenta que existen otros que tienen necesidades. El libro no es ninguna propaganda, para nada. Tampoco es un libro de odios ni de venganzas. Es un libro para que la gente lo analice y al final saque sus propias conclusiones.
Me parece muy bien y creo que es muy importante dejar este tipo de testimonios, como por lo menos lo dejó Isa Dobles cuando escribió el libro Simplemente Fidel, que yo pensé que iba a generarme mucho odio, pero no, ni lo odié ni lo amé, porque fue una visión completamente pragmática y creo que sobre Chávez también tenía que existir un libro así. Entonces te pregunto, Virginia, tú que fuiste la defensora de él antes de él ser presidente y ya después como presidente embajadora ante la OEA, ¿cómo era realmente Hugo Chávez? ¿Era humilde, ególatra, narcisista, histriónico? Yo siento que él no era bruto y, aunque para mal, logró ser una estratega político muy influyente. También quisiera preguntarle, tengo entendido que usted fue una de las primeras en darle la espalda a Chávez. Yo imaginaría que la reacción de él, como son todos ellos, era la de quien no está conmigo es mi enemigo, en vez de buscar conciliar en una estrategia ganar-ganar, que siempre va a ser lo mejor para Venezuela. Entonces, ¿cómo le trató y cómo fue la reacción cuando usted le dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo o que no lo apoyaba ni como embajadora ni en otro cargo?
Bueno, ya el libro poco a poco se encargará de aclarar esta situación. Por ejemplo, sí, yo fui abogada defensora de Hugo Chávez, pero fui abogada defensora de Hugo Chávez y de muchos otros procesados militares, tanto los que participaron en la insurrección militar del 4 de febrero como en la insurrección cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. El libro los va llevando a uno, como dije, hasta el momento que ustedes se van a enterarse. No se los cuento ahorita porque si no, no van a comprar el libro. ¿Cómo llego yo? ¿Cómo llego yo de ser una juez penal a quien le corresponde ejecutar un recurso de amparo a favor de estos procesados militares, recurso de amparo que yo no había dictado, que lo había dictado un juez del Distrito Federal, pero me corresponde a mí por estar la cárcel de Yare en el municipio Sucre, donde tenía jurisdicción el tribunal a mi cargo, me corresponde ejecutar ese recurso de amparo y cómo a raíz de allí empiezan a sucederme una serie de situaciones que llevaron no solamente a mi caso a salir del Poder Judicial, sino a mi esposo. Mi esposo era el consultor jurídico del Consejo de la Judicatura y al mes de haber salido yo del Poder Judicial, él también sale del Consejo de la Judicatura porque supuestamente había una componenda de acuerdo al gobierno de ese momento, nuestra a favor de Hugo Chávez antes de que se produjera el golpe de Estado. Esto, por supuesto, que era absolutamente falso. En el caso de mi salida, la verdad es que yo jamás en la vida he ayudado a nadie para que me den absolutamente nada. Y mucho menos, ustedes se imaginarán en aquella época en que Hugo Chávez, es cierto, se hizo tristemente famoso estando preso, pero nadie podía suponer que años después se convertiría en presidente de Venezuela. Y dentro de esa gente que no podía suponer eso estaba yo. Es decir, si yo decidí ayudarlos porque creía en el Estado de Derecho y veía que se estaban violando normas fundamentales establecidas, por ejemplo, en la Convención de Ginebra sobre el tratamiento de militares recluidos en tiempos de guerra. A estos señores, a estos procesados militares, se les trasladó es una cárcel militar, el cuartel San Carlos en Caracas, a una cárcel de presos comunes en Yare. Eso está absolutamente prohibido, estaban aislados, no tenían derecho a un abogado, no podían portar su uniforme, una serie de situaciones. Cuando Hugo Chávez me pide que lo ayude como parte del grupo de la defensa, yo inmediatamente digo que sí, porque yo trabajo para el Estado de Derecho. Si no, nunca hubiese sido abogada, si no, nunca hubiese sido juez. Y desde el punto de vista profesional, evidentemente que el participar en un evento de esta naturaleza que dificultaba que se fuera a producir en el país en el futuro era algo extraordinario. La experiencia que yo adquirí ejerciendo el derecho penal militar y trabajando en función de una situación, una crisis que se creó en el país, fue realmente extraordinaria. Así es que, y bueno, cuando mi salida, que también obviamente lo cuento en el libro, lo que sucede en el poder en estos casos, gente conspirando alrededor de Hugo Chávez, alrededor mío. Chávez tenía algunos amigos mucho más importantes que yo, por cierto. O sea, yo entré a la vida de Chávez en un momento ya cuando él tenía su formación intelectual y tenía sus ideas claras, pero había compañeros de Hugo Chávez desde la época del liceo. Y había personas cercanas a Hugo Chávez que estaban interesados en separarnos, porque quizás uno era como así como la conciencia positiva de Hugo Chávez. Es decir, en mi caso yo le decía todo lo que se me ocurrió hasta el momento, bueno, nunca me dijo que no opinara, hasta el momento que yo me daba cuenta que a él le molestaban mis opiniones, pero siempre le hablé de las personas que lo rodeaban, de las situaciones que se iban a producir, lo ponía en alerta de cualquier circunstancia. Y una de esas personas, que era el canciller para el momento, José Vicente Rangel, decidió que yo debía salir de la embajada de la OEA para que fuera designada embajadora en Portugal. Ese fue el momento, en el año 2021, que yo aproveché para decir que, como decían Paran, yo tampoco quiero mando, pues. Es decir, yo no vine a la OEA, le dije yo a Hugo Chávez por tener un cargo, yo vine porque habíamos llegado a un acuerdo de todas las cosas buenas que se podían hacer dentro de este organismo hemisférico, y realmente no estaba interesada en seguir. Ya era la época en que comenzaban las expropiaciones, empezó a ponerse en tela de juicio el Plan Bolívar 2000, es decir, ya había pasado esa luna de miel inicial del gobierno de Hugo Chávez. Y bueno, como tú bien lo dices, cuando uno se separa del poder, quizás no tanto Hugo Chávez, él como persona, pero sí la gente que está alrededor se convirtieron en más chavistas que Chávez y decidieron perseguirme, y la persecución llegó hasta los Estados Unidos. Eso será parte de un segundo libro, como gente dentro de instituciones de los Estados Unidos también tenían cierta relación con instituciones del Estado venezolano, y como en algunas oportunidades intentaron, pues, de alguna manera sabotear mis actividades dentro de este país. Es decir, no fue absolutamente nada fácil, pero me dio a mí la oportunidad de hacer lo que yo quería, que era ser libre. Hay un detalle en el libro, por ejemplo, porque Hugo Chávez me pide que me quede, que no me vaya, inclusive me aclara que él está desesperado por salir de José Vicente Rangel y que lo va a sacar. Después que yo tengo paciencia y lo espero, pasan unos meses, comienza el nuevo año, y veo que se me impide el ingreso a la embajada. Es decir, mi mismo personal me impide el ingreso a mi oficina. Y me pasan por teléfono a José Vicente Rangel. Bueno, hay una parte ahí que yo la digo con mucho orgullo, además que suena como un chiste, sobre todo ustedes, los jóvenes, para que se den cuenta cómo la gente pierde las perspectivas. José Vicente Rangel me dice que ya yo no soy más embajadora y que tengo que ir a mi casa, es decir, a la residencia oficial de la embajada, y permanecer allí adentro, encerrada, hasta nuevo aviso. ¿Entienden? Entonces yo coloco en el libro y digo, bueno, yo no sé qué estará pensando este señor, eso a lo mejor pasará en Rusia, pasará en la China comunista, pasaría en Corea del Norte, pero en los Estados Unidos, que una persona le ordene a otro que se encierre en una casa, en una residencia, es algo absolutamente absurdo. Pero esa era la visión que tenían y que tienen muchos políticos, lamentablemente. Es decir, la manera, en vez de conciliar, como dices tú, Dayana, en vez de conversar, en vez de negociar, la mejor manera para ellos es sencillamente deshacerse del opositor, que para ellos no es un opositor, sino el enemigo.
Es así. ¿Gamal?
Sí. Aquí estoy embelesado escuchando a Virginia.
Gracias. Ajá, pregunta. Sí. Pregunta.
Bueno, Virginia, dentro de las cosas tan interesantes que has comentado, uno de los aspectos fundamentales de tu actividad como abogada, como lo dijiste, que es la defensa de los derechos, etcétera. Tú que viste que supuestamente así lo mencionaste, a ellos se les estaba violando sus derechos en aquella época con el tratamiento que le estaban dando como preso. ¿Cómo comparas tú la situación de derechos humanos de aquella época a los actuales? ¿Es igual? ¿Es peor? ¿Qué diferencia ves tú entre lo vivido en aquella época a lo que se vive hoy día en esas mismas áreas?
En mi libro yo narro y yo trato de hacerlo durante todo el libro. Narro las experiencias que llego a tener con la gente que trabaja para el gobierno de Venezuela y que se encargaban, muchos eran sus carceleros, todos los ministros de la defensa desde que se produjo el 4 de febrero en adelante, yo tuve que hablar con ellos, los jueces en los tribunales militares, los magistrados en la corte marcial, y yo señalo en el libro, como una lucecita en el túnel, lo que yo llamo humanidad. Es decir, todas las cosas que se lograron no fueron por casualidad, sí, fue un trabajo fuerte, un trabajo arduo, pero también hubo el apoyo de muchísima gente que no estaba interesada en dañar a estas personas. Obviamente, estas personas habían cometido un delito, tenían que ser juzgadas, que era lo que uno esperaba, que fuesen juzgados por sus jueces naturales y que tuvieran derecho a la defensa. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo veo lo que sucede hoy en día, que por manifestar va uno preso, por prestarle el baño a una persona que sea opositora, que esté en un mitin en el interior del país, o por venderle comida a esa misma persona, también se lo llevan preso o le cierran el local. Yo siempre me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto si muchos de ellos que están hoy en día en el gobierno vivieron estas circunstancias y se dieron cuenta cómo sus carceleros nos apoyaban? Yo, por ejemplo, les puedo decir hoy en día, y por eso, y lo puedo escribir después de tantos años, que muchas oportunidades me reunía fuera de la cárcel, fuera del cuartel San Carlos o de cualquiera de las cárceles militares, con alguno de los oficiales que tenía a cargo la seguridad de los procesados militares para pedirles el favor que escondidos le hicieran pasar un celular o le hicieran pasar dinero o le hicieran pasar cualquier otra cosa que ellos necesitaran. Y estas personas lo hacían. Yo la conclusión que llego es que precisamente como estos procesados militares se dieron cuenta que el venezolano es un ser noble, que el venezolano es un ser que es capaz de ayudar sin distinciones de ninguna naturaleza, ha querido evitar que eso mismo que lo favoreció a ellos en el pasado pudiera favorecer a aquellas personas que hoy en día están detenidas, serán detenidas y han sido detenidas. ¿Me explico? Es decir, ese temor de que quizás algún familiar o algún abogado pueda hacer amistad y con alguno de los carceleros, de los custodios de estos presos políticos para ayudarlos, es tan grande que llegan a situaciones realmente increíbles. Llegan a situaciones, bueno, yo creo que ustedes lo saben mejor que yo. Yo no puedo comparar el pasado con el presente porque creo que la diferencia es abismal. Yo no me imagino en este momento si estas personas, estos procesados militares estuvieran presos y yo fuese parte del grupo de abogados, ¿qué hubiese hecho para lograr, si no la libertad de ellos, por lo menos que se transformaran o que se limitara este abuso que se ha producido en contra de gente que inclusive, como ustedes habrán visto, ha muerto, presa, otros han dicho que se suicidó, o sea, que se han suicidado, situaciones terribles. Entonces, te digo, la comparación es del cielo a la tierra y la única explicación, repito, que yo he dado siempre, que me he dado a mí, porque nunca me lo habían preguntado, era esa. Yo creo que ellos, con la experiencia positiva que tuvieron en el pasado, una cosa es que ellos se hayan beneficiado de esa experiencia y otra cosa es que ellos quieran permitir que otros se beneficien de eso. Y por eso es que utilizan estos sistemas tan, bueno, inhumanos, estos mecanismos de violación de los derechos humanos y de violación del Estado de Derecho. Esa es la única explicación que yo he tratado de darme a mí misma para entender cómo unas personas que recibieron la ayuda de sus compatriotas hoy en día hacen lo contrario con personas que están en situación sino similar, porque no ha habido golpes de Estado, sí en situación en cuanto a que disienten, como es un derecho además constitucional del régimen actual, y bueno, manifiestan como también es un derecho constitucional.
Sí, muy bien, Virginia. Ahora, desde tu punto de vista, yendo a otro tema, y estando en esa época tú adentro, ¿cuál era el objetivo real de los insurrectos a corto, mediano y largo plazo? ¿Y qué fue lo que atrajo a millones de venezolanos a creer en que Chávez llegaría para cambiar positivamente a Venezuela?
El objetivo precisamente era eso, cambiar a Venezuela. Había un plan inicial de 30 años, que no significaba que en 30 años, que solamente el gobierno iba a durar 30 años, o digamos que la ideología iba a durar 30 años, pero se estableció 30 años como un punto base de transformación de las instituciones del Estado. Ustedes recordarán que una de los elementos fundamentales, yo creo que el más importante de la campaña electoral de Hugo Chávez fue la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual le facilitaría a él modificar la constitución, crear una nueva constitución y crear nuevos mecanismos de constitución de esas instituciones del Estado. Creo que inicialmente las ideas de ellos, si bien es cierto que nadie está abogando por golpes de Estado, porque evidentemente la solución de los problemas no son golpes de Estado, pero creo que sus intenciones eran esas, es decir, sus intenciones eran luchar contra la corrupción, sus intenciones, sí, sus intenciones era un gobierno, en aquel momento nadie se atrevía, y Hugo Chávez, como lo cuento en el libro, nunca se le ocurrió hablar de Fidel Castro, ni de marxismo, ni de nada de esto. Es estando presos cuando alguno de los procesados militares, yo estaba presente en una de esas situaciones en el cuartel San Carlos, se entera que Hugo Chávez ya había tenido relaciones anteriormente con el guerrillero Douglas Bravo para crear un movimiento cívico-militar que transformara las instituciones del Estado. Yo recuerdo que eso fue una crisis terrible que vivieron los procesados militares y que uno como abogado pues trató de apaciguar a los fines de que eso no saliera a la luz pública. Eso para ellos fue realmente un cisma. ¿Qué sucedió en el camino? En el camino sucedió que las cargas se torcieron, en el camino sucedió que a lo mejor había una gran ilusión de muchos de nosotros, pero realmente eso no era lo que se pretendía hacer. Yo no puedo hablar por Hugo Chávez, yo sí puedo hablar por muchas personas que lo acompañaron, que hoy en día se lamentan todo lo que sucedió porque todos esperaban que fuera una Venezuela mejor y porque la mayoría de los venezolanos lo apoyó. Digo la mayoría porque Hugo Chávez ganó las elecciones. ¿Cómo gana las elecciones una persona que no es político, que no tenía ningún conocimiento del arte de la política, que tampoco conocía políticos, que venía de un régimen o de un sistema militar, algo tan tosco, algo tan totalmente distinto de lo que es la política? Bueno, sencillamente el cansancio de los venezolanos a los partidos Acción Democrática y COPEI, que se dividían el poder cada 5 años y en donde no tenían oportunidades, sino aquellos afectos a estos partidos políticos. La gente estaba harta. Y por supuesto, aquel mensaje providencial de Hugo Chávez, cuando se rinde, donde asume la responsabilidad de estos hechos, en un país donde nadie asume la responsabilidad de nada, absolutamente, me refiero a los políticos. Y esto pues causó por lo menos una gran curiosidad y respeto por mucha gente, yo por mucha gente a favor de él. Yo también narro en el libro que una oportunidad estando él preso, él me llama aparte a su habitación con un misterio. Entonces yo juraba que era que me iba a decir que venía un segundo golpe de Estado y abre una caja de zapatos y adentro está lleno de cartas. Resulta que eran cartas de mujeres que les mandaban fotos en traje de baño, los vestidos de novia, quinceañera, y las cartas decían que lo amaban, que lo admiraban, que era el único líder que asumía una responsabilidad en el país, que si se lanzaba de presidente, ellas votarían por él. Y él, me acuerdo que él era muy humilde. Tú que me lo preguntaste antes, Dayana, y no te lo contesté, Chávez era muy humilde, muy sencillo y muy simpático, siempre echando broma, pero muy tímido. Y yo recuerdo que él me enseñó esas cartas, no era para vanagloriarse las cartas, sino para que yo lo ayudara a responder esas cartas, porque él no tenía la menor idea cómo re responderle esas cartas a estas personas. Entonces, bueno, esas son, por eso les digo, cuando en la medida que ustedes vayan leyendo el libro, van a ir entendiendo por qué la gente va cambiando, cómo se van transformando. Y eso sí, cuando antes les dije al principio de esta entrevista que ustedes van a poder quizás comprender por qué han pasado 25 años y seguimos igual, es que ustedes van a darse cuenta allí. En algunos momentos estelares donde Hugo Chávez necesitó el apoyo de gente que se decía opositora, él lo obtuvo. De no ser por esos apoyos, Chávez, no sé si es que no hubiese logrado lo que él quería, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, pero sin duda alguna que le hubiese costado muchísimo más lograr desarrollar la Asamblea Constituyente y crear una nueva constitución si no hubiese recibido los apoyos o el apoyo que recibió en ese momento. Ustedes van a poder leer el libro con nombre y apellido, van a saber lo que yo les estoy diciendo ahora.
Ahora,
Bueno.
Virginia, a la luz de lo que se ha vivido en estos 25 años, ¿tú crees que entre lo que ellos habían pensado hacer a lo que se ha hecho, había algo oculto como para llegar a lo que estamos hoy día? O sea, me explico. Sería una mampara que ellos tenían a la luz pública de decir cuál era el proyecto que tenían para hacer lo que han hecho hoy día, o sea, una mascarada.
No lo creo, yo no creo que nadie arriesgue su vida porque arriesgaron su vida y muchos murieron además, su vida, su familia, su carrera, sencillamente para torcer el destino del país y destruirlo. Yo no lo creo. Yo creo sencillamente que se unió la incompetencia de las personas que estaban allí con la corrupción y mucha gente que entró al gobierno creyó que los dineros del Estado eran algo así como el botín de guerra. Y así en adelante, bueno, el país se ha venido destruyendo. Ustedes ven, por ejemplo, que gente que no sabe de petróleo ha sido designada para que dirija PDVSA, gente que no sabe de finanzas, pues han sido designadas para que dirijan las finanzas y así sucesivamente. Si uno no tiene conocimiento y si además designas a personas que tampoco tienen conocimiento y si además de eso no hay valores éticos y morales que sean capaces, pues, de entender que el patrimonio del Estado es del Estado, es decir, te corresponde a ti, Dayana, a ti, Gamal, a mí, todos los que pagamos impuestos, todos los ciudadanos y que no es un botín de guerra, pues lamentablemente los caminos se tuercen. Yo definitivamente que no creo que la gente se reunió o planificó, vamos a dar un golpe de Estado para agarrarnos al país y destruir a Venezuela. De hecho, si eso fuese así, no hubiese tanta gente que participó en estas dos insurrecciones, tanto del 4 de febrero como el 27 de noviembre, hoy en día arrepentida. Mucha gente además pasando trabajo. Uno, porque no lo dice, porque nada más no tengo la autorización para decirlo. Hay gente que ha fallecido, militares retirados en la indigencia, con enfermedades que bien podrían curarse con un simple tratamiento médico, pero que ni siquiera han tenido apoyo para recibir ese tratamiento médico. Es decir, no creo que la mayoría de los que hayan participado en esas dos insurrecciones militares lo hubiese hecho con otra intención que sencillamente tratar de modificar al país para bien. Lamentablemente, los objetivos, parodiando a Hugo Chávez el 4 de febrero, no fueron cumplidos.
Pero
Lamentablemente, las ideas se tergiversaron y yo creo que lo demás es historia.
sí, pero insistiendo en ese punto, Virginia, y por supuesto aceptando tu respuesta, pero se comenta que la doctrina cubana es totalmente diferente a lo que supuestamente ellos querían hacer. Entonces, por eso es que yo pienso como que si hubieran engañado a toda la gente que estaba alrededor para hacerla ver que se quería cambiar un país para bien, pero por detrás venía la doctrina cubana para hacer lo que se ha hecho hasta hoy.
En el libro cuento que a diferencia de lo que muchos creen, Fidel Castro no tuvo nada que ver con la insurrección militar del 4 de febrero de 1992. Absolutamente nada que ver. De hecho, y eso lo sé directamente por Hugo Chávez y por muchos de los oficiales que lo acompañaron, se le solicitó apoyo y Fidel Castro contestó que lamentablemente no podía apoyarlos porque él era amigo personal de Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, a quien le debía muchísimo. Entonces, no estoy defendiendo absolutamente a nadie. Ese movimiento comenzó como un movimiento nacionalista. Que si después se supo que Hugo Chávez tenía relaciones con un partido de izquierda llamado Ruptura y que su hermano Adán Chávez fue el que lo involucró en esto desde que Chávez era adolescente, esos son temas aparte. Para perturbar, no estaba en ese momento. De hecho, Hugo Chávez llega a conocer a Fidel Castro después que sale en libertad, 2 años después del golpe de Estado, donde cuando él acude a dar una conferencia a la Universidad de La Habana, invitado por estudiantes de la Universidad de La Habana, no por Hugo Chávez, no por Fidel Castro, y cuando él baja del avión, a quien se consigue esperándolo y quien le rinde, eso lo narro en mi libro, honores de jefe de Estado, todo eso me lo contó Hugo Chávez, fue Fidel Castro. Ahora, Fidel Castro, como ustedes saben, era un actor de primera línea, es decir, de él no haber sido dictador, él ha podido oportunidad trabajando en películas de Hollywood, porque el Castro lo que de la imagen de, precisamente en esa oportunidad con en la escalera del avión se estaba dando en Miami la primera cumbre de las Américas, una cumbre de presidentes organizada en aquel momento muy molesto porque el único presidente que no había sido invitado fue él y no fue invitado porque invitaron a todos los presidentes y jefes de Estado demócratas de América. Por tanto, la manera en que tuvo como para mandar yo en el cuartel de San Carlos es cuando muchos de los compañeros militares que estaban presos se enteran por Douglas Bravo, quien compartía celda con ellos, de esta como verdad oculta, como una situación paralela que ellos no sabían que existía. Y eso causó, cuando yo digo que se enteran, te digo que allí hubo una especie de rebelión dentro de ese lugar en el cuartel San Carlos, se agarraron a golpes, eso fue algo terrible. Entonces, no, sinceramente no lo creo. Obviamente que cuando Hugo Chávez hace amistad con Fidel Castro, que además coincide con la separación del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, y también lo critico en el libro, no ha debido hacer lo que hizo. Sencillamente señaló que Hugo Chávez era amigo del terrorismo y de Fidel Castro y vetó toda la posibilidad de adquisición de armamento y de repuestos de aviones, etcétera, del gobierno venezolano con los Estados Unidos y con todos los países amigos de los Estados Unidos. Es cuando Hugo Chávez se ve en la necesidad de mantener relaciones con Rusia para que le vendiera armamento. Todo eso coincidió con esta amistad que se profundizó muchísimo más con Fidel Castro, hasta convertirse en Fidel Castro quizás en el padre y en el soporte y en el apoyo emotivo, emocional, que Hugo Chávez probablemente nunca tuvo en su vida.
Ok, Dayana.
Keeps on breathing.
Realmente esclarecedoras e interesantes sus respuestas, embajadora. Quiero acotar que ese fenómeno de las mujeres que le mandaban las cartas a Chávez es muy común en Estados Unidos con los asesinos cereales. Le pasó a Charles Manson. Estuve viendo la serie de unos hermanos Meléndez también, que recibían cartas de amor. Creo que la psicología lo llama hibristofilia, que es algo como una atracción por las personas que han cometido asesinatos, ¿no? Veo que Chávez, que gobernó por 14 años, terminó adoptando lo que me explicó Robert Alonso, que es el proyecto de liderazgo colectivo, donde no termina mandando el líder de un movimiento, sino como un buró, como pasa en Cuba, ¿no? Pero bueno, aprovechando, doctora Contreras, que la tenemos aquí, nos encantaría preguntarles varias cosas diferentes a las de su libro, porque creemos que usted siempre nos da muchas luces, especialmente porque piensa out of the box, o sea, fuera de la caja, y siempre nos invita a reflexionar con más amplitud temas relevantes de política de la región latinoamericana. Gamal y yo hemos venido hablando sobre si hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Entonces tenemos bastante armonía en nuestros criterios, pero pensamos que, yo por lo menos pienso que hay ciertas dictaduras que han generado prosperidad en países como Chile, es el ejemplo que puedo poner. ¿Usted qué piensa, doctora? ¿Hay dictaduras buenas y dictaduras malas?
En primer lugar, en cuanto al concepto de dictadura, la dictadura implica un cercenamiento del Estado de Derecho y un desconocimiento de los derechos individuales de los seres humanos, un irrespeto a los derechos humanos. Esto aparte de que las dictaduras no establecen o impiden la alternabilidad en el ejercicio del poder. Por tanto, yo no me imagino que una dictadura pueda tener como conclusión, pues, que tenga algunos vestigios de cosas positivas. Claro que sí, Porque las dictaduras y las democracias están a cargo de los seres humanos, y los seres humanos no somos ni totalmente malos ni totalmente buenos, pero bajo ningún concepto yo creo que debe apoyarse o pensarse que las dictaduras son buenas. De hecho, bueno, fíjense ustedes que es toda esta situación de Venezuela, en determinado momento hizo pensar a algunos que a rememorar la época del general Pérez Jiménez, el último dictador oficial que tuvo Venezuela, como pensando, dando a entender que esa era una dictadura buena, porque el que no se metía con Pérez Jiménez, nadie se metía con él. La verdad es que no, no. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hoy en día hay mucha dictadura disfrazada de democracia. Entonces, esa pregunta que ustedes me hacen, que tú me haces, Dayana, pues no se puede responder así 100% clara. Y les voy a poner un ejemplo que para no complicar la situación. Vamos a poner un ejemplo fuera de Venezuela. Ahorita estoy trabajando en un tema sobre El Salvador. Ustedes habrán visto que en El Salvador el señor Nayib Bukele fue reelecto. La constitución prohíbe la reelección, sin embargo, él la logró por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, igual que pasó en Honduras, igual que ha pasado en Nicaragua. Y supuestamente existe cero criminalidad. Ahora, ¿cuál es el precio del cero criminalidad? El precio de cero criminalidad es el desconocimiento del Estado de Derecho. La gente puede estar detenida indefinidamente, la gente no tiene acceso a un abogado, toda la gente sospechosa, si alguien tiene un tatuaje, por ejemplo, o si tiene cara fea, lamentablemente no todo el mundo es agraciado cuando nació, pues sencillamente va a la cárcel. Se ha decretado el secreto de informaciones como la declaración jurada del patrimonio del presidente y de los altos funcionarios, las estadísticas en materia de criminalidad. No existen solamente las que puede facilitar el Estado, porque supuestamente todo eso riñe contra la política de seguridad de Estado. Entonces me pregunto yo, ¿cuál es el precio que tienen que pagar los salvadoreños porque supuestamente no los asesinen? Que no pueden salir a partir de ciertos lugares a partir de cierta hora, o sea, no tienen derecho a libre asociación, a la libre expresión del pensamiento, no tienen derecho a la defensa, no tienen derecho a ejecutar ni a solicitar siquiera la ejecución de un habeas corpus. Entonces, lo que les quiero decir es con esto es que yo dificulto que alguien pueda hablar de una dictadura como una maravilla. Ahora, lo que sí sucede es que hay democracias tan malas que en la práctica se parecen tanto a las dictaduras que llega un momento que uno no sabe cuál de las dos es mejor o peor. Obviamente, indistintamente de la situación, dicen que la democracia es el sistema más imperfecto, pero es el único que hay. Entonces, bueno, lo que significa libertades y respeto al Estado de Derecho para mí es algo fundamental, definitivamente. Y por eso no les puedo decir ningún ejemplo de una dictadura que a la larga a mí me parezca que ha sido provechosa y que represente lo que debería ser un sistema de gobierno donde quepan todos los ciudadanos. Óiganme bien. Mírense en un espejo, cualquier semejanza es mera coincidencia, porque el problema de las dictaduras es que en las dictaduras todos tenemos que pensar igual. El que no piensa igual o va preso o va para el cementerio. Ese es el problema. Entonces, cuando uno no puede ser libre, cuando uno no puede ejercer sus derechos, poco le sirve que le digan que ahora no hay menos homicidio, o poco le sirve que le digan que ahora va a comer un poquito más si a la hora de la verdad usted no puede vivir. Esa sería la pregunta de fondo. Y con esto les voy a decir algo que me voy a volver a hacer propaganda con el libro. Yo menciono ahí la frase célebre de Rafael Caldera cuando el 5 de febrero del 92 participa en el Congreso. Acuérdense que hubo una discusión para analizar lo que había pasado con el golpe de Estado. Y él dice aquella célebre frase: ¿quién puede defender la democracia si no tiene con qué darle de comer a su familia y si hay una corrupción galopante? Eso también es una realidad. Yo no puedo apartarme de esa realidad. Pero indistintamente de esa situación, yo creo que la libertad es el valor más importante y supremo después de la vida. Por lo tanto, ningún sistema de gobierno que cercene esas libertades para mí puede ser mejor que una democracia.
Bueno, el caso de El Salvador y Bukele, yo pienso que es bastante único. Yo estuve viendo en YouTube un documental que hizo un muchacho venezolano que se llama Gabriel Herrera, que estuvo en El Salvador y de verdad que como le ha cambiado la cara a nivel arquitectónico, a nivel de proyecto, de calles, de economía, es increíble, Virginia. A mí, la verdad, yo pienso Yo no creo que sea tanto una dictadura como más bien implementar lo que es el lema de la ley y el orden, ¿no? Y bueno, vi bastantes salvadoreños como que muy contentos con la nueva realidad. Es como exactamente como lo que tú dices. Por eso es que hay una gran cantidad de perejimenistas en Venezuela, porque dicen se podía vivir, trabajar y prosperar muchísimo sin tener que hablar de política, ¿no? Y quizás hay muchísimos ciudadanos en el mundo que preferirían vivir de la manera más próspera posible, sin, digamos que, otorgando una pequeña cuota de libertad o una mediana cuota de libertad o la libertad, ¿no? Entonces, sí, me parece que tu ejemplo es muy bueno, pero pienso que El Salvador es un caso bastante único, ¿no? Sobre todo por lo de los maras, ¿no?
Bueno, por lo de los maras que ya no están en El Salvador, pero que se han mudado a México, Guatemala y a Honduras. Es decir, no es que se han eliminado los maras, sencillamente. Y así como pasa con las chiripas, cuando tú tratas de estripar con el pie una chiripa, que salen corriendo por todos lados, o más o menos cuando pasa con los ratones igual, exactamente, el ejemplo es patético, pero así ha sido. Y eso te demuestra, Ayana y Gamal, es que la verdad a veces tiene dos caras, porque para la persona que en este momento tiene algún tipo de bonanza en El Salvador, en Venezuela, en cualquier parte del mundo donde exista un sistema de gobierno que cercene las libertades, le va a parecer que el sistema de gobierno es excelente. Y si ustedes le preguntan a algunas personas en Venezuela que disfrutan del poder y que opinan del gobierno, pues también le va a parecer excelente. La persona que antes no tenía nada, que ahora tiene una casa, que ahora tiene 5 carros, que ahora tiene una mansión en París y que ahora se va de vacaciones 5 veces al año y que tiene cuentas bancarias en el exterior, el gobierno le va a parecer maravilloso. Entonces todo depende del cristal con que se mire. Y por eso debe haber unos parámetros fundamentales que delimiten qué significa democracia y qué significa dictadura, porque el problema no es que haya autopistas ni grandes edificios, sino que la gente pueda hablar, que la gente pueda ser gente, porque el ser humano es cuerpo y es alma, es espíritu. Que la gente pueda opinar, que la gente pueda disentir, que la gente pueda manifestar, que exista toda, que la gente pueda ejercer los recursos que establece la Constitución y las leyes. Y si eso no es posible, simplemente porque a cambio de esto, yo regalo todo esto, yo cedo todo esto, pero sencillamente ahora no se cometen crímenes y se mejoran las autopistas y arreglan las calles, pues yo creo que no me vale, pero eso depende de cada uno. O sea, eso no, eso es algo, depende de la posición en la cual se encuentre cada persona, la persona va a opinar a favor o en contra de un sistema o de otro. En mi caso particular, les repito, todo lo que signifique cercenar las libertades del ser humano, yo jamás lo voy a apoyar.
Claro, en todo caso, uno apoyaría un régimen democrático y liberal, vamos, aunque redundemos un poquito en esa parte, en el sentido de que cuando hay libertades, bueno, tú puedes emprender, puedes ser empresario, puedes poner en desarrollo tus ideas, ese tipo de cosas, versus régimen totalitario, régimen dictatoriales o régimen comunista, que prácticamente cercenan toda iniciativa que pueda tener una persona para emprender, porque bueno, ese tipo de gestión y de acción personal prácticamente están cercenadas, ¿no?
Cierto.
Entonces, claro, cuando Dayana y yo discutíamos precisamente sobre ese tema de que si hay dictaduras buenas o dictaduras malas, en líneas generales yo creo que los tres coincidimos en que las dictaduras, sin catalogarlas como buenas o como malas, cercenaban todo tipo de libertad. Sin embargo, dictaduras, vamos a llamarlas de esta manera, progresistas o de desarrollo o de derecha, ese término de derecha izquierda a mí en lo personal no me gusta mencionarlo, pero hay dictaduras, por ejemplo la de Pérez Jiménez permitió el emprendimiento, el desarrollo de ideas, libertad económica para que la gente montara empresas, negocios, etcétera, y por eso en muchos aspectos hubo prosperidad, pero bien habida. Y otra cosa es que probablemente en dictaduras de izquierdas o comunistas hay prosperidad, pero mal habida. Entonces ahí también hay unas grandes diferencias.
Lo que pasa es que yo coincido, yo nunca he dividido a la gente, también lo menciono en el libro, entre derecha o izquierda. Yo creo que hay gente mala y buena.
Exactamente.
En cualquiera de los sectores. Quizás, y por eso te digo, todo depende de las perspectivas, porque sí, el que vivía en la época de Pérez Jiménez y no se metía con la política, o en la política, a lo mejor le iba bien, perfecto. Ahora, ¿qué sucedió con los partidos políticos? Los partidos políticos fueron suspendidos, es decir,
estaban ilegalizados.
¿Y qué era lo que querían los partidos políticos? ¿Tumbar a Pérez Jiménez o evitar que la gente progresara? No, lo que querían era proponer otro sistema de gobierno. Entonces, ahí es donde comienza el cercenamiento de las libertades. ¿Por qué yo no puedo opinar? O sea, ¿por qué eres tú el único que tiene que puede mandar y yo no puedo decir, bueno, está bien, va mal, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero ¿por qué no hacemos esto y esto y esto? No, o sea, si yo opino, voy presa o me matan. Entonces, ¿cuál es el precio? Digamos que si colocamos en una balanza, y por eso digo, cada cual con sus valores. Para mí, no sé, yo fui formada bajo un hogar donde la libertad es fundamental, donde el poder opinar, por supuesto, para opinar hay que formarse, no es opinar por opinar, pero donde poder opinar y donde luchar por las ideas es fundamental, más importante que cualquier riqueza. Yo no tengo riqueza económica, yo no soy heredera de un castillo ni me doy de vacaciones 5 veces al año, como antes puse de ejemplo. Yo soy heredera de sentimientos, de amigos, de familia. Esa es mi herencia, de mis padres. Entonces, para mí, nada que cercene las libertades puede ser tentador. O sea, no me imagino trabajando para un sistema de gobierno donde a lo mejor todo el mundo coma, pero resulta que nadie puede salir de su casa a partir de las 6 de la tarde porque está prohibido, nadie se puede reunir, nadie puede emitir ideas, nadie puede, bueno, Corea del Norte, la gente hasta se tiene que cortar el cabello igualito que el señor.
Así es,
cortar el cabello. Cuando murió su padre, obligaron a todo el mundo a que estuvieran todo el día llorando. O sea, este es el extremo, pero lo que quiero decir es eso. O sea, porque el ser humano nació libre. El ser humano no creo que se conforme sencillamente con que tenga un trabajo y pueda vivir trabajando y pueda llegar a su casa. El ser humano también necesita opinar, hablar, relacionarse, organizar grupos, es decir, proponer ideas, tantas cosas que se cercenan durante en ejecución de los sistemas dictatoriales. Pero por eso te digo, sería la discusión sin fin. Porque cada cual va a opinar de acuerdo a su vivencia.
Así es, inclusive socializar, o sea, el ser humano es sumamente amplio y por eso que la libertad es fundamental, bueno, siempre dentro del marco de las leyes y de las buenas costumbres, por supuesto, ¿no?
Así es.
Cosa que lamentablemente adolecen en Latinoamérica y por eso estamos como estamos. Virginia, ahora yo te voy a tocar un tema donde tu opinión es fundamental porque eres conocedora de lo que yo te voy a preguntar ahorita y yo en lo personal tengo opiniones adversas a lo que está ocurriendo en este aspecto. A mí me interesa, yo pienso que a todos nos interesa escuchar tu opinión relacionada a lo que es la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas con relación al rol que juegan hoy día después de tantos años que tienen esas instituciones y que a lo mejor en alguna época fueron eficientes, fueron efectivas frente a algunas situaciones, pero que hoy día en lo personal yo pienso que están arcaicas, que son hoy día un elefante blanco, un dinosaurio, porque uno ve que para que den un paso, cómo cuesta que tomen una decisión. O sea, yo no sé si es que requieren reinventarse, reinstitucionalizarse o fijar en agregar o nuevas normativas, porque hasta a título de chiste en las redes salen y dicen, bueno, que si la ONU hubiera existido en la época de Hitler, todavía hoy día estuvieran discutiendo si Hitler fue genocida, si no fue genocida, si fue dictador. Entonces, ¿cómo ves tú esas organizaciones hoy día?
Las Naciones Unidas surgieron a raíz de la Segunda Guerra Mundial como una manera de evitar que se produjeran guerras en el mundo. El origen de las Naciones Unidas fue en San Francisco, Estados Unidos. Firmaron un convenio 51 países en el año 1945. La OEA se creó en el 48 y si bien es cierto que el origen de la OEA era provenían incluso del libertador Simón Bolívar, la OEA comienza como un foro miembro del sistema de Naciones Unidas, no de las Naciones Unidas, sino del sistema de las Naciones Unidas en el 48. Ahora, ¿qué sucede? Que todos esos organismos, ambos organismos, surgieron con ocasión de eventos específicos. Y hoy en día las circunstancias son otras, son otras. Es cierto que las Naciones Unidas posee una serie de comités contra la trata de blancas, el terrorismo, etcétera, pero evidentemente que necesitan reformularse ambas. Lo que tú dices es totalmente cierto. Yo cuando estaba en la OEA me sentía muy orgullosa de los temas que tratábamos, porque fundamentalmente la OEA es el foro político más importante del hemisferio occidental. Y dentro de la Carta de la OEA los objetivos que se establecen son la consolidación de la democracia, el respeto de los derechos humanos, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que en la práctica la OEA es un club de jugadores de golf. Es decir, ninguna decisión puede tomarse en la OEA salvo, o sea, como sanción a cualquier violación o circunstancia en donde participen algunos de los países miembros de la OEA, salvo que sea la suspensión del país miembro de la OEA. Y si lo suspende, pues el gobierno de ese país se va a sentir más justificado todavía para no reivindicarse ni hacer nada para mejorar la situación que dio origen a la sanción. Es decir, la suspensión, igual que las sanciones, no necesariamente son la mejor solución. Evidentemente que tiene que reformularse. Por ejemplo, hoy en día, ¿qué sentido tiene tener unas Naciones Unidas que no es capaz ni siquiera de suspender o de alguna manera limitar lo que está sucediendo en la Franja de Gaza o lo que está sucediendo entre la guerra de Rusia y Ucrania, por ejemplo? Porque existe un Consejo de Seguridad constituido por 15 países, pero de los cuales 5 tienen el poder de veto. Por lo tanto, ninguno de ellos va a tomar una decisión que de alguna manera pueda dejar de beneficiarlo, porque recordemos que eso es un club de amigos y los gobiernos no tienen amigos sino tienen intereses. Otro detalle es que estos organismos representan a los gobiernos, no a los ciudadanos comunes y corrientes. El ciudadano lo que quiere es que se le escuche. El ciudadano lo que quiere es que se establezcan paliativos. Cuando los comités en materia de derechos humanos señalan, por ejemplo, violación de los derechos humanos de Venezuela, ¿de qué les sirve a ustedes, Gamal, Dayana y a los oyentes, que salgan estos grandes acuerdos o estos grandes informes donde se detalle específicamente la violación de los derechos humanos si no existe poder humano capaz de obligar a quien está violando los derechos humanos que modifique la situación? Si no existe poder humano capaz de sancionar a estas personas, más el hecho de que le prohíbes el ingreso a algún país, le vetas la visa o algo por el estilo. Entonces, evidentemente que estos organismos tienen que actualizarse. El otro detalle es el presupuesto. Es increíble que el presupuesto de estos dos organismos proviene fundamentalmente, en el caso de la OEA, de los gobiernos que hacen vida allí, 34 países, de acuerdo al Producto Interno Bruto de cada cual. Pero la mayoría de ese presupuesto se va en gastos de personal. O sea, cualquier persona que tiene una empresa, un empresario, señor, usted que me está escuchando en su casa, puede darse cuenta que usted no puede, si usted utiliza la mayoría de su presupuesto para gastos de personal y no para inversión, evidentemente que su empresa va en muy mal camino. Esto es imposible. Igual sucede en el caso de las Naciones Unidas, los países miembros dan contribuciones y también hay donaciones de otros países y de otros organismos de carácter privado. Pero definitivamente que alguien tiene que verificar hacia dónde va eso, ese presupuesto, en qué se utiliza ese presupuesto, quiénes son contratados en alguno de esos organismos. Yo los invito por un ejercicio personal. Mañana, un día de estos, cuando no tengan nada que hacer, métanse en la página en la página web de la OEA o en la página web de la ONU y busquen cualquier cargo de allí que ofrezcan para que la gente concurse y manden esos papeles, que jamás en la vida le van a responder ni siquiera para decirle que muchas gracias, que no lo necesitan, que ya contrataron a nadie. Es decir, esos altos cargos de la OEA, ¿quiénes los ocupan? Los que han sido líderes en sus países, presidentes, la canciller Bachelet, la presidenta Bachelet, el canciller de este, el ministro de aquel, y solamente en algunos cargos de manera excepcional, usted puede encontrar que gente como muy corriente, por supuesto, gente muy competente, ha logrado formar parte de estos organismos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mientras sean siempre los mismos, mientras no va a haber posibilidad de conocer otra realidad. Mientras sean siempre los mismos los que mandan, los que deciden, los que gobiernan, esto tiene un poquito que ver con lo que decía antes de la dictadura. Es decir, si usted no le da la posibilidad a cada uno de estos organismos de tener una variedad de opiniones de acuerdo a las idiosincrasias, en donde se tome en cuenta no al líder que acaba de dejar la presidencia del país y que como contraprestación usted lo está ofreciendo un cargo, sino el ciudadano que viene de abajo, el que tiene la experiencia de lo que son las violaciones de los derechos humanos, el que tiene la experiencia de no tener trabajo, el que tiene la experiencia de muchas cosas, usted solamente va a tener una única visión. Y sí, efectivamente, tienen que cambiar. Ahora, sí les digo, por otro lado, que salirse de la OEA o salirse de las Naciones Unidas es un graso error. Porque, primero, porque están ubicados en un lugar estratégico en el mundo. Están ubicados las Naciones Unidas en Nueva York y la OEA en Washington, D.C. Es decir, están ubicados en la primera potencia del mundo. Eso le da una visibilidad al país miembro de la organización impresionante. Le da la posibilidad de relacionarse con otros gobiernos y de resolver una serie de situaciones que, si bien es cierto, no se plantean dentro de del organismo, dentro de las Naciones Unidas o dentro de la OEA, son problemas de Estado que bien pueden resolverse de una manera más sencilla cuando usted tiene el nexo directo con el gobierno, porque usted trabaja en el organismo donde forma parte de ese gobierno. Cuando yo era embajador en la OEA, muchas veces el presidente Chávez me pedía, mira, ¿cómo hago para hablar con el presidente tal o con el presidente cual? Y yo le dije, bueno, porque tenía ahí a un canciller, sí, pero es que no me funciona. Yo lo que quiero es que tú hables con el embajador allí y para que le diga directamente al presidente que lo voy a llamar tal día, tal hora. Así tan sencillo como se lo estoy diciendo. Y así pasaba. Entonces, creo que ese escenario, el hecho de poder hablar y participar en eventos, en asambleas donde todo el mundo te va a escuchar, donde porque es que lo que necesita un gobierno es la visibilidad. Lo peor que puede hacer un gobierno es romper relaciones cada vez que no te gusta lo que opinen los demás, porque entonces estarás solo y solo es imposible que tú puedas desarrollar todas las políticas que tú quisieras, porque todos dependemos de todos. En el mundo de la globalización, aquí no hay nadie que pueda convivir aislado, nadie, absolutamente nadie. Entonces sí creo que la idea no es salir de estos organismos. Ha habido intentos de solicitud de reforma, tanto de las Naciones Unidas como de la OEA, pero no han resultado en nada positivo porque hay muchos intereses allá adentro, muchísimos intereses dentro de estos grupos de poder que se manejan en estas organizaciones.
Sí, ahora siguiendo en ese tema, Virginia, y tú lo comentabas, esos organismos son como un club de golf, donde como son integrantes nombrados por sus gobiernos, entonces prácticamente los integrantes son defensores de cada uno de los gobiernos que representan. Dentro de la reforma, ¿tú estarías de acuerdo en que a los integrantes más bien deben ser seleccionados de otra manera y que no necesariamente sean integrantes de los gobiernos de cada país, sino personas totalmente independientes para que puedan manifestar aspectos de forma más objetiva?
Es una pregunta y la respuesta tiene distintas aristas, porque efectivamente uno de los problemas es que los miembros de estas dos organizaciones son los gobiernos, no son los ciudadanos. Ahora, viéndolo al revés, ¿qué pasaría si fueran ciudadanos comunes y corrientes los que representarían a los países? Bueno, a lo mejor tendríamos el mismo problema, pero al revés. Los gobiernos no están representados, aquellos ciudadanos que estén en contra de los gobiernos de sus respectivos países porque no les gusta la política económica o no les gusta cualquier cosa, sencillamente se encargan en el organismo de hacerle la vida imposible al gobierno. Es decir, nunca va a haber una verdadera solución. Hay gente que cuando se habla, porque eso se ha planteado antes, y hay gente que ha dicho, bueno, para eso existen otras organizaciones, ¿no? En materia de derechos humanos, cualquier organización distinta que no sea las Naciones Unidas o la misma OEA, o en cualquier otra área. Entonces es sumamente difícil. A lo mejor podría crearse un híbrido. A lo mejor, aparte de estar representados esos organismos por los gobiernos de estos países, también podría dársele cabida a un porcentaje que estuviera representado por ciudadanos y que fueran electos cada cierto tiempo de acuerdo a un sistema determinado. Eso podría ser una solución. Pero cambiarlo 100% realmente creo que no es realista, porque además, si quienes contribuyen al mantenimiento de estos organismos son los mismos gobiernos, ustedes comprenderán que si son los ciudadanos los que representan al país y no los gobiernos no van a seguir contribuyendo. Es decir, ¿cómo se subvenciona la OEA? ¿Cómo podría sobrevivir las Naciones Unidas? Sería sumamente difícil. Repito, la posibilidad de un híbrido no sería descartable. Por supuesto que esto hay que analizarlo seriamente, porque ustedes saben muy bien que hoy en día en este mundo multipolar existen distintos intereses. Me refiero particularmente al caso de las Naciones Unidas, donde no creo que todo el mundo, todos los gobiernos estuvieran de acuerdo con permitir la representación, así fuera proporcional, de un grupo de ciudadanos. Valdría preguntarle, por ejemplo, al presidente Putin en Rusia, si estaría interesado en permitir que algunos ciudadanos rusos tuvieran voz dentro de las Naciones Unidas. Creo que la respuesta sería negativa.
Sí, bueno, ahí es donde está el tema, que entonces, como decía en estos días en su discurso Milei, que en las Naciones Unidas le dan cabida a esos regímenes totalitarios y dictatoriales, cosa que no debería estar permitido entonces, si estamos hablando que son organizaciones para la defensa de las libertades, de la democracia, de los derechos humanos, etcétera. Entonces, ¿cómo le das tu cupo a gobiernos que son tiránicos y dictatoriales? Entonces, el discurso de Milei, en ese sentido, yo creo que le cantó muchas verdades a ese tipo de organizaciones, ¿no?
Bueno, de hecho, en la OEA, Cuba estaba suspendida. Cuba, hasta ahorita Cuba forma, bueno, Cuba siempre fue parte de la OEA, pero Cuba estaba suspendida precisamente por no tener un sistema democrático. Hoy en día Cuba no está suspendida, pero no manifestó que no tenía interés en participar en la OEA. Es decir, que no le falta de razón a Milei en ese sentido. Y por eso es que te digo que los gobiernos no tienen amigos sino intereses. Hay grandes intereses que manejan estas organizaciones y muchos organismos multilaterales. Así, si tuviéramos más tiempo, analizaríamos lo que pasa en el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, y puedes ver cómo se mueven los intereses de tal manera que no necesariamente aquellos países que tienen mayores necesidades son los que más se benefician.
Así es. Bueno, Virginia, hemos tenido hoy un programa de lujo con tu presencia, con tus declaraciones, con la primicia que nos prometiste de avisarnos y anunciarlo por este programa, el lanzamiento ya público y comercial de tu libro, donde te deseamos un gran éxito y estamos seguros que se va a convertir en un gran bestseller. Y bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy, de Dos Voces y Dos Visiones, por 93.1 Costa del Sol, desde Güiria, Estado Sucre. Bueno, las últimas palabras de Virginia y de Dayana para despedir el programa de hoy.
Sí, bueno, muchísimas gracias, embajadora. Como siempre, quedamos increíblemente satisfechos, reflexionando sobre muchísimas cosas. Yo, si fuera oyente de mi programa, oiría el programa por lo menos 3 veces para poder ir como degustando cada una de las respuestas que usted dio. Virginia.
Gracias a ustedes, de verdad, por su paciencia, que siempre la han tenido, no solamente hoy. Gracias por permitirme hablarle a tantos venezolanos, que me gustaría decirles muchas más cosas. A veces mis comentarios pueden sonar antipáticos porque no me caracterizo por decir lo que la gente quiere escuchar, sino por lo que yo creo. Y ojalá puedan leer mi libro, y no lo digo porque me voy a hacer millonaria vendiendo un libro. Lo digo porque estoy segurísima que muchos de ustedes van a disfrutarlo y se van a sorprender. Y van a entender muchas cosas que sucedieron y que siguen sucediendo en Venezuela. Repito, quien no conoce la historia corre el riesgo de repetirla. Gracias a todos los oyentes y será hasta la próxima.
Bueno, muchísimas gracias y feliz semana para todos.
Hasta. Igual.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.